Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Vamos a hablar hoy, os proponemos descubrir qué se esconde detrás de esas consultas de los médicos, detrás de esos visitadores, de esos laboratorios de la industria farmacéutica. Existen muchas maneras de camuflar los incentivos a la promoción que realiza la industria farmacéutica. Se realizan contratos con médicos encargados de la dirección de ensayos clínicos, estudios de observación farmacológica, de posautorización, formación, consultoría, donaciones a sociedades científicas, etcétera. También, por ejemplo, se incentivan con las recetas, se hacen regalos con las recetas, incluso se paga dinero en metálico a los médicos para que receten unos medicamentos en lugar de otros. Se incentiva también pagando viajes a congresos, pagando matrículas, pagando cenas, pagando comidas, pagando de todo. Vamos a hablar de todo eso con el periodista y escritor Miguel Jara. Charlábamos con él hace un tiempo para presentar su libro Traficantes de Salud, cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad. Ahora, su último libro acaba de salir hace unos meses. Lleva por título Laboratorio de Médicos, viaje al interior de la medicina y la industria farmacéutica. Es el viaje que os proponemos hoy en Mar de Fueguitos, al interior de la medicina, de la industria farmacéutica. Apenas un 10% de los médicos no recibe a los visitadores que les ofrecen las diferentes novedades de la industria farmacéutica y también los regalos, los últimos regalos de esa industria farmacéutica. Regalos que la ley del medicamento y el código penal prohíben recibir por parte de los médicos. ¿Cómo son esos regalos? ¿Quiénes lo reciben? ¿Por qué lo reciben? ¿Cuánto se gasta la industria farmacéutica en incentivar a los médicos? ¿Por qué no se persigue? De todo eso vamos a hablar dentro de unos minutos con Miguel Jara y vamos a contaros lo que cuenta este libro, Laboratorio de Médicos, viaje al interior de la medicina y la industria farmacéutica. Como todos los jueves, también se acercará hasta aquí Gustavo Duque en su espacio Contra el monocultivo de la mente. Hoy nos propone pensar que mentimos comiendo o estudiando a los camarones, a los langostinos. Historias también de Perú, historias de Colombia, historias de Chiapas. historias, como no, de esas gentes que siguen indignadas en plazas de todo Estado español y de buena parte del mundo. Se confirma ya, lo acaban de decidir hace unas horas por internet. Las plazas de todo el Estado se van a reunir en asamblea este sábado 4 de junio a partir de las 10 de la mañana en la Puerta del Sol. Será una primera toma de contacto, aunque se empezarán a tratar temas como el calendario de movilizaciones conjuntas. Alrededor de 30 asambleas, 30 plazas de Estado han participado en esta asamblea virtual en la que han decidido, como os digo, realizar una asamblea de las asambleas de las plazas este próximo sábado a las 10 de la mañana en la Puerta del Sol. El viernes mañana a partir de las 7 y media se hará un acto de recibimiento a las asambleas que puedan acudir hasta esa Puerta del Sol en Madrid. Anunciaros también que vamos poquito a poco ultimando ese programa especial que mañana vamos a hacer en Tastás Irratia. Tastás toma las plazas desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Vamos a charlar en directo con gentes que están acampando, que están ocupando plazas, como las de Madrid, Barcelona, Sevilla, Oviedo, Donosti, Vitoria-Gasteiz, Iruña, Bilbo, diferentes rincones, Quito, por ejemplo, en Ecuador. Intentaremos también con Jerusalén. Bueno, un montón de plazas de todo el mundo mañana aquí en ese programa especial que vamos a hacer desde Tastás Irratia Libre, a programa en el que podéis también participar llamando al teléfono que mañana en directo abriremos para que todo el mundo que quiera pueda sumarse a ese Tastás toma las plazas, que vamos a finalizar de 1 a 2 en un especial Mar de Foguitos con un concierto en directo del grupo Puro Luego. Mañana de 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, Tastás toma las plazas. Ahora, en Mar de Foguitos, comenzamos con un poquito de música, música de alguien que va a estar hoy en Bilbao a la tarde, participando en un encuentro sobre la música, sobre su música, y luego también anuncia, va a cantar 3 o 4 canciones en directo en acústico. En ese encuentro va a ser en la sala BBK. Hablamos de Antonio Luque, que es el líder de la banda Señor Chinarro, y aprovechando que Antonio Luque va a estar esta tarde a las 8 en esa sala BBK en la Gran Vía de Bilbao, vamos a disfrutar de su música. Tenemos aquí uno de sus últimos discos, Señor Chinarro, Ronroneando es el título de este maravilloso disco de Señor Chinarro, por cierto, disco que hemos conseguido gratis en esa tienda de balde que está abierta en la calle Pelota, en el casco viejo de Bilbao. Llevas alguna cosa para dejar allí y coges, encuentras joyas como este disco de Señor Chinarro, Ronroneando, un disco de hace poquito en el que hay canciones como esta que vamos a dedicar a todos aquellos y aquellas que son, que sois tímidos y tímidas. Antonio Luque, esta tarde, 8 en Bilbao. Señor Chinarro, su banda, sonando hoy en Mar de Fueguitos. Tímidos, zarpamos.
A mí también me gusta dedicarle tanto tiempo a estar ausente, pero los demás van a tomarte por altiva si es la gente. Qué profundidad y qué abstracción es ella tan interesante. Y así un millón de cosas en voz alta dirán barbaridades. Barbaridades. Tímidos del mundo unidos, un poquito de concentración unidos. Tímidos del mundo unidos, que no pare la conversación unidos. Thank you. mientras distraída mirarás al mar pensando en otra cosa. Quizás las gafas de lectura pueden ya pasar las horas. Mientras cantaré por nuestra unión dispersa como la de las olas. La de las olas, na, na, na. Tímidos del mundo unidos, un poquito de concentración unidos. Tímidos del mundo unidos, que no pare la conversación unidos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con esa última hora. El encuentro estatal de asambleas indignadas ya tiene fecha este sábado a partir de las 10 de la mañana en la Puerta del Sol. Ya han sido 30 las asambleas que han participado en ese encuentro virtual en el que se ha decidido convocar esa asamblea en la Puerta del Sol. A partir de las 7 y media de la tarde del viernes se va a hacer un acto para recibir a los representantes de las diferentes asambleas en la Puerta del Sol, y como os digo, el sábado a partir de las 10 de la mañana comienza esa asamblea, ese encuentro estatal de las asambleas indignadas. Al hilo de la que está sucediendo en Madrid, de la acampada Sol, el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, dijo anoche a los medios de comunicación, a la salida de la reunión con la delegada del Gobierno de Madrid, Dolores Carrión, que existe una hoja de ruta, un plan secreto elaborado por la delegación y que no se desvelará hasta el martes, fecha en la que volverán a reunirse con la delegada. Fernández contó que Carrión les informó de que la situación del kilómetro cero madrileño es parecida a la semana anterior, pero un poco mejor, avanzando a través de una hoja de ruta que no se puede decir, pero que está encima de la mesa. Además, Fernández declaró que a la patronal madrileña se le está agotando la paciencia por la ruina que causa a sus negocios el movimiento 15M, por lo que han dado un ultimátum a la delegación, una fecha tope para llegar a una solución inmediata que podría ser el lunes o el martes de la próxima semana, en unas fechas que están en esa hoja de ruta. Dicho este dirigente de la patronal, ha explicado que cuando dice hoja de ruta quiere decir desalojo de la acampada. Preguntado esta mañana a un portavoz de la delegación de Madrid, no ha querido responder a la pregunta de si existe dicha hoja de ruta, si es sinónimo de desalojo y por qué tanto secretismo se habla. También lo dijo ayer el ministro del Interior, de que parece ya están planeando, ya tienen decidido cuándo y cómo van a intentar desalojar esa acampada Sol. Por su parte, Juan Cobo, portavoz del 15M, mantiene que Sol es un símbolo y que los indignados no deben perder la plaza, pero entiende debe darse el primer paso hacia el levantamiento de la acampada. Llevamos aquí mucho tiempo y seguimos siendo ignorados por los políticos. Necesitamos un giro que sea efectivo. La gente de la Asamblea de Sol se marcan ahora un cambio de estrategia que tiene que ver con tres ejes fundamentales: las comisiones de barrios, las asambleas semanales en Sol y una gran comunidad en la red. De momento allí en Sol, este encuentro de asambleas de todo el estado el sábado, y veremos qué deciden en la asamblea de Sol el domingo. En Plaza Cataluña, en Barcelona, ayer decidieron alrededor de las 12 de la noche ya, en la asamblea que comenzó a las 9 y media de la noche, tras varias horas de debate, quedarse en la Plaza de Cataluña, al menos hasta el domingo. El domingo volverá a haber otra asamblea para decidir si sigue y cómo sigue esa acampada de Plaza Cataluña de Barcelona. Mañana, como os digo, en ese programa especial aquí en Tastas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hablaremos de todo esto con ellos, con las gentes de esas acampadas. Hablamos de cosas que contábamos ayer aquí en Mar de Fueguitos. El Congreso de Colombia aprobó ayer la Ley de Víctimas de la Violencia y Restitución de la Tierra, que reparará el daño causado a casi 4 millones de afectados, aunque no concede el estatus de beligerancia a los grupos armados. La nueva norma fue aprobada por 62 votos a favor y 3 en contra en el Senado y recibió el apoyo de 93 diputados frente a 3 negativas en la Cámara de Representantes. Ayer también hablábamos con esas compañeras que llegaban desde las comunidades indígenas de Chiapas. Hoy tenemos una carta que leeros, que nos escribe desde Alemania Petra Rodríguez. Ella ha estado recientemente allí en las comunidades indígenas de Chiapas y esto es lo que nos cuenta. Leemos su texto, su carta. Os escribo para deciros que hace 14 días que he regresado de Chiapas y he estado en San Marcos, Avilés. La situación en esta comunidad es muy desastrosa. Nosotros, los observadores, hemos estado los 14 días amenazados de muerte. Pero como podéis comprobar, vivimos esto. Es así, pues no todos los partidistas votaron para que esto lo hicieran. Pero las amenazas fueron diarias, como por ejemplo, que nos iban a hacer cachitos, que nos iban a hacer chicharrón, que nos iban a secuestrar para que alguien diera dinero para nuestro rescate y que a nosotras, las mujeres, nos iban a quitar las blusas y nos iban a llevar a sus casas para ser sus esposas y violarnos, lo que según nos explican los compas quiere decir eso, que nos van a violar. Esto no solo a nosotras, las observadoras internacionales, sino también a las mujeres de la comunidad. La situación de alimentación para los habitantes de esta comunidad es igualmente desastrosa, pues solo viven de donaciones. Los habitantes, en particular los niños, no tienen ropa para el invierno. Los niños tienen el vientre muy inflamado, creo que serán parásitos o por causa del mal o escaso alimento. Están ocupando las gentes del gobierno las tierras que legalmente pertenecen a los compas zapatistas, las nuevas cosas que han plantado, como por ejemplo nuevas matas de café y platanares, también han sido destruidas. Les han amenazado que si van a recoger leña les van a matar. No tienen medicamentos. Según dicen las gentes que apoyan al gobierno, tienen 30 armas que compraron el año pasado cuando les robaron la cosecha. Nosotros hemos oído por la noche varios disparos. Bueno, espero que contéis algo de esto o que os pongáis en contacto conmigo para hablar de lo que está pasando en esta comunidad de Chiapas, San Marcos, Áviles. Saludos solidarios desde Alemania, Petra Rodríguez. Así están las cosas por las comunidades indígenas de Chiapas, cosas, noticias que no aparecen en los medios de comunicación. Nos vamos ahora hasta Perú, donde este domingo se va a celebrar la segunda vuelta de las elecciones presidencias. Dos candidatos, Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori de Fuerza 2011. No hablamos de las elecciones, hablamos de mujeres. Las mujeres fueron las más afectadas durante la represión fujimorista del anterior, del hace unos años presidente de Perú, Fujimori. Así lo señala Carolina Cruz, integrante del grupo impulsor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el departamento de Piura, al norte de Perú. Asegura Carolina Cruz que más del 50% de las mujeres afectadas fueron violadas. Carolina Cruz asegura que esta comisión ha recogido 17.000 testimonios de mujeres afectadas por la represión durante el gobierno de Alberto Fujimori. Cruz, también impulsora de la campaña Fujimori Nunca Más, expresa que estos abusos cometidos en la década de los años 90 del siglo pasado fueron atrocidades que vulneraron su dignidad. Además, señala también que la mayoría de las mujeres violadas durante esa época por policías y militares quedaron embarazadas. Escuchamos a Carolina Cruz, integrante de esta Comisión de la Verdad y Reconciliación en el departamento de Piura, hablando de estas violaciones que tuvieron lugar en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori.
La CBR recogió muchísimos testimonios, más de 17.000 testimonios, de los cuales un 54% fueron casos reportados de violación sexual. Por estas violaciones sexuales, generalmente se dieron por agentes del Estado, llámese Fuerzas Armadas o policiales. Estas personas, sobre pretexto de sacar información y de una forma de tortura, llevaban a las mujeres, ¿no? Las arrestaban, las secuestraban, las llevaban a los cuarteles y las violaban, ¿no? Como parte de este proceso de tortura, según ellos, ¿no? Para poderles sacar información, ya sea de sus familiares, bueno, de los esposos o de los hijos. Pero lamentablemente muchos de ellas quedaron embarazadas y ellos usaban sobrenombres, ¿no? Entonces, claro, ahora ya esos niños están grandes, pero no tienen una identidad en cuanto a saber quién es el padre, ¿no?
Papi, palabras de Carolina Cruz, que apoya que no se vote a la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, en esas elecciones del próximo domingo en Perú, elecciones presidenciales. Vamos ahora con algunas citas de la agenda para esta tarde en Bilbao. 79 días en huelga de hambre llevan 4 indígenas mapuches, 4 comunidades mapuches. Esta tarde, 7:30, en la Plaza Circular de Bilbao, frente al BBVA, concentración en apoyo a las demandas de estos 4 indígenas mapuches en huelga de hambre. Convocan Askapena, Comité Internacional ISTAC y Sare Antifascista. 7:30 de esta tarde en la Plaza Circular de Bilbao. En Deusto, en el barrio de Deusto, en el frontón de Deusto, dentro de los actos para celebrar los 20 años del Gaztelokala de Deusto, las finales del campeonato de pelota en el frontón, 6:30 de esta tarde. Y también esta tarde, con la película japonesa Air Doll, arranca en el Social Anchoquia de Basauri el ciclo Otras Sexualidades, segunda muestra de cine. 2, 3, 4 y 5 de junio podemos ver esta película, Air Doll, película japonesa, a las 8 de la tarde en el Social Anchoquia de Basauri. Son algunas de las citas que nos han llegado hasta aquí, hasta Tastasi Rati Libria, de la agenda de esta tarde. Saludamos ahora a Gustavo Duque, que hoy viene, creo, con un platito de camarones, o por lo menos con la sabiduría de los camarones.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. Den Blanchard es observador de mareas en Luisiana. Adivino del mar, la azotea en su ida y en su vuelta, atento a diferencias invisibles. Cuando llega el momento, avisa certero a los pescadores. Ya regresa el agua con camarones. Lo aprendió de su padre y de su abuelo. Ahora, no sabe mentir, le viene. Esta vez va a traer petróleo.
Igualito a mí.
Den Blanchard es observador de mareas y aprende y sabe lo que dicen, lo que cuentan esos camarones, esos langostinos que acerca la mar. Una historia de camarones que nos ha recordado otra historia, en este caso del maestro Eduardo Galeano. Los camarones, la próxima vez que os comáis un langostino, miradle bien a los ojos, descubriréis en ellos la poética, la poesía que puede encerrar en un momento dado uno de estos langostinos, uno de estos camarones.
Camarones. A la hora de los adioses del día, los pescadores preparan sus atarrayas en las costas del Golfo de California. Cuando el sol, el viejo mago, echa su fogonazo final, ya las canoas se deslizan entre los islotes de la costa. Allí esperan la luna. Durante el día, los camarones han estado escondidos en el fondo de las aguas, bien pegados al barro o a la arena. Pero apenas la luna se deja ver en el cielo, los camarones suben. La luz de la luna los llama, y allá van. Entonces los pescadores arrojan las redes plegadas al hombro, y las redes se abren como alas en el aire, y en la caída los atrapan. Así, viajando hacia la luna, los camarones encuentran su perdición. Nadie diría al verlos que estos bichos barbones tienen tanta tendencia a la poesía, con lo feítos que son. Pero cualquier boca humana, al saborearlos, da fe.
Ahí estaba Eduardo Galeano hablando de esos camarones que se dejan atrapar por la luna, persiguiendo a la luna. Saludamos a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos, Miguel Jara.
Educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos.
Nosotros a Miguel Jara, quienes escucháis este programa ya recordaréis, charlábamos con él hace tiempo sobre aquel libro Traficantes de Salud, cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad, que publicó Icaria. Y vamos a charlar ahora, volver a charlar con él sobre su último libro, Laboratorio de Médicos, viaje al interior de la medicina y la industria farmacéutica. Miguel Jara es escritor, es también periodista y tiene ese blog en internet al que tanta gente acude para saber de estos temas de la salud, o por lo menos de ese contrapunto a los temas de salud del que hablaba esta cuña que escuchábamos al principio del programa. MiguelJara.com es su página en internet. Muy buenos días, Miguel.
Muy buenos días, Gorka, ¿qué hay?
Hola, buenos días. Lo primero que hay que decir después de leer tu libro, ¿cuánto vale o cuánto cuesta una receta? Todo lo que hay detrás de una receta, el poder que tiene una receta médica.
Pues está claro que la receta no cuesta solo lo que paga la administración pública por el medicamento. También los laboratorios farmacéuticos pagan mucho dinero. No sabríamos exactamente cuánto pueden llegar a pagar por una receta, pero lo que sí sabemos y documentamos en el libro y narramos es la experiencia de un montón de visitadores médicos que me he ido encontrando durante los últimos 4 años y que me han ido documentando con documentos internos de los laboratorios en los que han trabajado o en los que trabajan, pues eso, cómo se compran las recetas de muchos médicos, cómo se les incentiva para que receten lo que les interesa a los laboratorios.
Complicado obtener esa información, da la impresión de que, bueno, de que sale tampoco, por un lado porque no interesa que salga en los medios, pero por otro lado también porque es difícil conseguir esa información.
Fíjate que es Vox Populi, ¿no?, este tema, que los visitadores médicos de los grandes departamentos de venta de los laboratorios farmacéuticos van por la las visitas, o sea, van haciendo visitando a los médicos en los consultorios, en los hospitales, les van incentivando según ellos y les van informando sobre las novedades terapéuticas para que, bueno, para intentar seducirles y que receten sus productos. Esto es Vox Populi, pero creo que se ha publicado poquísimo bien documentado sobre cómo se hacen estas prácticas. Es cierto que es difícil. A mí, cuando yo publiqué mi primer libro, Traficantes de Salud, que tú lo has citado, pues quien lo haya leído recordará que había unas páginas en las que yo, sin fuentes primarias, sino de bibliografía de otras personas, citaba que existía este problema, pero yo por aquel entonces, en 2007, no conocía ni un solo visitador que de primera mano me documentara todo esto. Sin embargo, a raíz de la publicación del libro ya empezaron a surgir los primeros visitadores. Al final he conocido como 20 o 25, que yo creo que es un número muy hermoso para documentar bien todo esto. Y entonces lo que cuento en el libro, que hay un pequeño estilo también, porque apuesto por el periodismo más narrativo, o sea, utilizo recursos literarios para hacer más agradable la lectura de lo que es una investigación periodística profunda. Entonces, el libro trata de un periodista de investigación, que soy yo, que narra en primera persona cómo va conociendo a estos visitadores, cómo se va metiendo en este mundo oscuro, en la trastienda de la medicina y la industria farmacéutica, y cómo algunos incluso llego a tener muy buena relación con ellos y me van ayudando en la propia investigación y me van presentando a otros visitadores y, bueno, me van entregando documentos por los cuales se demuestra que los laboratorios a través de sus departamentos de venta, de una manera sostenida, perfectamente planificada, financiada por ellos mismos, están ejerciendo estas prácticas antiéticas e ilegales de intentar conseguir la voluntad de los médicos con regalos, viajes, congresos y en muchos casos con dinero o con tanta disonante.
Decías que es Vox Populi, que los visitadores médicos dan regalos a los médicos. Lo que no sé si es tan Vox Populi es que está prohibido, que la ley del medicamento dice que esos regalos están prohibidos, sean de la cantidad o del tipo que sean, creo, esos regalos.
Efectivamente, es que no hay más que acudir al Código Penal o a la Ley del Medicamento, las dos leyes de mayor rango que rigen la medicina, por decirlo de alguna manera. Las dos prohíben que a funcionarios públicos, como son gran parte de los médicos que trabajan sobre todo en los centros de salud públicos, en el sistema sanitario, que reciban el más mínimo regalo. Entonces, eso se llama soborno o cohecho, o sea, es una práctica ilegal que los laboratorios están infringiendo de muy diversas maneras y escaqueándose con diferentes trucos. Entonces, lo que he pormenorizado en ese libro, que tampoco es largo, son 230 páginas, no es un ensayo, es un libro narrativo que tampoco se enrolla mucho, pero me ha dado tiempo a desentrañar con muchos detalles, con pelos y señales, contado de viva voz por los protagonistas, por esos visitadores y visitadoras médicos que han comprado la voluntad de muchos médicos, y ellos son los que narran, narra el periodista en primera persona, pero dando voz a esas personas que nos cuentan todos sus trucos y todos sus tejemanejes.
Vamos, si te parece, por parte, dices, una de las cifras que das en tu libro es que apenas un 10% de los médicos se niegan a recibir a los visitadores médicos, porque es algo que pueden hacer los médicos, pueden decir, no sé si pueden o no pueden, pero pueden no recibir a los visitadores médicos, pueden no aceptar regalos.
Por supuesto que pueden y deben, incluso se han puesto las cosas que, por supuesto, es que, vamos a ver, la figura del visitador médico es la figura del uniformador técnico sanitario. En teoría y legalmente están para informar a los médicos sobre las novedades terapéuticas, los nuevos medicamentos que tienen los laboratorios. Pero claro, esto solo es una fachada. En realidad, por supuesto que hay muchos visitadores médicos honestos, están en mi libro, son los que me han ayudado a hacer todo esto, y por supuestísimo que hay muchos médicos honestos y están en mi libro y son mis fuentes de información, o sea, cuento su historia también, todo se ha ido torciendo tanto que los laboratorios tienen muy claro que a través de la visita médica es el arma con el que tienen para conseguir la receta, porque de nada sirve que te gastes un montón de dinero en investigar nuevos fármacos, que descubras fármacos a veces interesantes y que te los compre el Estado si luego el médico no receta, claro. O sea, el médico es el que tiene la puerta, la llave del éxito para una farmacéutica con un nuevo medicamento. Como los nuevos medicamentos son los más interesantes para las farmacéuticas porque están recién patentados y tienen unos 10 años de patente, o sea, con un precio muy elevado, y no los conoce el médico, lo que hacen es presionarles, incentivarles, como ellos dicen, pero claro, incentivarles de una manera, como yo demuestro, en muchísimos casos, ilegal.
También demuestras en tu libro y cuentas que esos nuevos medicamentos que venden o anuncian los visitadores médicos no son luego tan nuevos, o por lo menos no suponen ningún avance, son más de lo mismo con otro nombre, o sea, más negocio con lo mismo.
Efectivamente, ese es uno de los temas además uno de los grandes debates abiertos en el ámbito sanitario ahora mismo, sobre el que más se está discutiendo. Se ha llegado a publicar estudios que dicen que el 85-90% de los medicamentos que se están patentando como nuevos y por tanto vendiendo a precios elevados en las farmacias no son realmente nuevos. Esto es un fraude científico. ¿A qué nos referimos? Son medicamentos que llaman los anglosajones Me Too, yo también, imitaciones de fórmulas exitosas ya existentes. Es decir, cuando se acaba la patente de un medicamento que ha dado muchísimo dinero a una farmacéutica, esa farmacéutica lo que están haciendo, ya digo, en un 85-90% de los casos de los nuevos fármacos, es hacerle un cambio sin importancia terapéutica, a veces es el cambio de un colorante, un saborizante o el formato de la presentación, sin importancia terapéutica, o sea, sin que aporte algo nuevo, novedoso para curar o quitar el malestar a las personas, y lo vuelven a patentar para volver a conseguir altos beneficios vendiéndolo muy caro. Esto, ya digo, es un fraude científico y es uno de los grandes debates abiertos en el ámbito sanitario.
¿Y eso lo puede saber la administración? ¿Lo puede demostrar?
No, es que lo saben y lo consienten. Claro, la Agencia del Medicamento, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, no es que sepa esto, es que es la que lo permite, lo anima incluso, porque la Agencia del Medicamento es la encargada de revisar los estudios de autorización de un medicamento que le presentan los laboratorios, ¿no? Entonces, ella decide y tiene acceso y sabe si es una verdadera novedad terapéutica ese medicamento que le está presentando el laboratorio o no lo es. Cabe preguntarse entonces por qué en un altísimo porcentaje están poniendo a la venta, financiados por el sistema público, medicamentos que no son verdaderas novedades sino imitaciones de otros anteriores a un precio muy elevado. Y cabe preguntarse por qué durante los últimos años están permitiendo que medicamentos ineficaces estén vendiendo las farmacias y medicamentos peligrosos que pueden estar matando a personas. Hoy acabo de entregar a Discovery de Salud un reportaje sobre la drosperidona. Es el principio activo principal de los anticonceptivos de cuarta generación. Bueno, pues en España no hay ni una denuncia, pero en Estados Unidos hay 8.000 demandas por muertes y graves efectos adversos de estos anticonceptivos de cuarta generación. Bueno, pues este anticonceptivo, la Agencia Española de Medicamentos no nos informa de cuántos daños se han producido. Hace ya años que se le pide y ella no le da la gana de publicar los conocimientos que tengan, pero no nos podemos creer que en Estado español no haya ni una sola persona a la que le haya sentado mal o que haya fallecido por este medicamento, si en Estados Unidos, solo en Estados Unidos hay 8.000 demandas, ¿no? O sea que estamos cuestionando realmente a la Agencia Española de Medicamentos, y la cuestionamos porque no es independiente de la industria farmacéutica. Una parte muy importante de la financiación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que todos pensábamos que tiene una financiación 100% pública, dependiendo del Ministerio de Sanidad español, pues viene de los laboratorios. ¿En qué concepto? En concepto de pago por las, o sea, de un concepto de pagar por las tasas para que se aprueben para que se revisen y quizá aprueben sus productos. Es decir, lisa y llanamente, el mayor cliente de la industria farmacéutica es el mayor y mejor cliente de la Agencia Española de Medicamentos.
Para hablar de lo que comentabas, o sea, de paradojas como esa, por ejemplo, te encuentras en tu libro, la patronal farmacéutica, Farmaindustria, es la que ha hecho el Código Español de Buenas Prácticas de Promoción de Medicamentos, o sea, el que promociona los medicamentos es el que hace el Código de Buena Conducta.
Efectivamente, ya vamos cogiéndole un poco el truco a cómo está funcionando el sistema sanitario, cómo se ha colocado la gran industria farmacéutica, los grandes laboratorios de medicamentos convencionales en la cúspide de esa pirámide del sistema sanitario. En vez de estar en la cúspide las personas, está la industria. Pues lo ha conseguido, como puedes ver, pues con conflictos de intereses muy poderosos en todos los ámbitos. Ya lo hemos contado antes con la Agencia del Medicamento y exactamente es lo que ocurre con lo que me estás diciendo. Vaya, no. Son conflictos de intereses que lo que nos lleva es a que se esté beneficiando a los intereses empresariales antes que a los de las personas.
Hay muchas maneras de camuflar los incentivos que dan los visitados médicos y la industria farmacéutica. Luego, si te parece, hablamos de las recetas, pero me gustaría hablar de los demás. Aparte de las recetas, ¿qué otras maneras tienen la industria farmacéutica, la patronal farmacéutica, de camuflar esos incentivos, de comprar sin que se sepa o al menos sin que les pase nada?
Las recetas, ¿o cómo?
A los médicos me refiero, o a las, bueno, o a los...
Sí, de comprar comprar un poco el favor, o sea, de alquilar un poco el favor, ¿no?, la voluntad de los médicos. Pues, por ejemplo, a través de los congresos médicos, ¿no? Esta es una de las maneras más camufladas, porque se disfraza de ciencia un congreso sobre obstetricia o sobre ginecología o sobre colon irritable. Se disfraza de buena información de calidad científica a los médicos lo que es puro marketing. ¿Y por qué es puro marketing? Porque, como cuentan muchos médicos y muchos visitadores, al final la parte científica y de contenidos de ese congreso es lo de menos, y lo demás es que se están realizando en lugares muy interesantes, lugares turísticos, en estaciones de esquí. Se han celebrado estos días atrás un congreso de pediatría con buenas cenas, con excursiones, con visitas turísticas. Al final el contenido científico es el de menos, es lo de menos. Si realmente estuvieran interesados en formar científicamente a los médicos, no hace falta llevárselos a esos sitios y en ese plan, ¿no? Y bueno, la parte importante de todo esto es que esos congresos tienen un precio muy elevado, pueden costar 600 o 700 euros solo la inscripción al congreso. Esto es una trampa que ha diseñado la industria farmacéutica para que los médicos les resulte caro y necesiten el apoyo económico de un laboratorio que les invite y les pague la entrada al congreso, con lo cual ya debes un favor, y de esa manera es como luego, a través de sus visitadores, pues les piden algo a cambio, ¿no? Como puedes ver, es un montaje muy 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 bien estudiado, ¿no? Que darle la sensación al médico de que debe un favor porque se le ha pagado una carísima tasa de un congreso muy muy importante, muy científico, donde va a obtener una gran formación, ¿no? En el fondo el problema es que la administración pública se ha desentendido de la formación de los médicos y la ha dejado en manos de su principal cliente, la industria farmacéutica.
Tú hablas de que hay todo un turismo farmasanitario, agencias de viajes, hoteles, transportes. ¿Cuánto puede mover todo eso? ¿Cuánto puede haber detrás de todo eso?
Es que sería dificilísimo calcularlo. Yo no he obtenido ningún dato, pero es que casi carece de importancia la cifra en sí. Tú fíjate, empresas de alquiler de coches, de los hoteles que se mueven, empresas de azafatas o de organización directamente de congresos, los vuelos, los desplazamientos en taxis, en coche, los propios alquileres, que son carísimos, de las salas de congresos. El otro día yo he estado en un congreso de Nacional de Enfermería, y para que te hagas una idea, el alquiler de un gran espacio en el medio de una ciudad como Murcia valía solo el alquiler 30.000 euros. Entonces, claro, ¿eso quién lo paga? Pues lo pagan los que tienen dinero e interés en congregar a muchas enfermeras o muchos médicos dos o tres días en un espacio para promocionarles sus medicamentos, ¿no?
El otro día, hablando con un médico de tu libro, me decía que eso eran cosas que pasaban antes, que antes incluso podías llevar a tus parejas, a tu mujer o a tu marido a esos congresos, te pagaban todo, pero que eso se ha recortado mucho y que ahora ya, por ejemplo, pues ya no te pagan para que vayan tus acompañantes.
Bueno, tú sabes que entre la verdad y la mentira está la verdad a medias, que siempre se asemeja más a la mentira. Eso es una verdad a medias. En el código de promoción de ontológico, de promoción de medicamentos de Farmaindustria, al que antes aludías, efectivamente se recorta mucho y, o sea, por ejemplo, ya no se puede llevar acompañantes, es cierto. Antes era un desmadre y ahora es un desmadrito. Es cierto que se han producido recortes, pero como documento en el libro desde el año 2006 hasta acá, que se publicó el código de Farmaindustria, es un código de autorregulación, cuidado, que no, esto no es una ley infalible, sino que la propia industria se vigila a sí misma, como tú decías. Pues desde el año 2006 hasta ahora se siguen cometiendo irregularidades, se hacen de otra manera, más finas, más camufladas, pero eso es lo que me han contado a mí los visitadores y lo que yo he narrado y documentado en tantos casos en el libro, en el Laboratorio de Médicos.
Cosas sutiles y cosas no tan sutiles. Se cuentan varios visitadores médicos en tus libros que a la hora de ir con los médicos, a la hora de hablar de los medicamentos y de las recetas, directamente hay médicos que les piden dinero en metálico, que está bien los regalos, pero que lo que quieren es el metálico, y visitadores médicos que directamente dan a los médicos dinero en metálico por las recetas.
Sí, o que le pinten la casa, que puede sonar un poco, pero es cierto, ¿no? O que le pinten la casa, o sí, o que le inviten a un viaje, a una casa rural para el fin de semana a su mujer y a él. Y dinero en metálico lo he documentado, ¿no? Por ejemplo, hay un visitador de Asturias, me entregó documentos de cómo él entregaba, por ejemplo, 60 euros por 10 recetas de un fármaco sin gran importancia, ¿no? Para que te hagas una idea y pongas una primera vez que me lo he topado. Y luego también existe, esa es la manera, digamos, torpe, porque este visitador un poco chapuza, porque este hombre entregaba sobres de dinero a los médicos directamente. Luego está la manera sutil que se está haciendo ahora, un poco al hilo de los códigos deontológicos, ¿no? Ahora lo que se hace es que se ofrecen cursos falsos de formación a médicos, o sea, se le invita a un congreso y cuyo valor a lo mejor son unos 300 euros la ponencia, el curso no se le da y luego se le entrega en dinero negro el dinero. Se finge que este profesor, este científico, este doctor ha hecho ese curso y luego se le da a espuertas, pero figura en la contabilidad de la empresa farmacéutica, figura como que son cursos normales y corrientes de formación, sí.
Es cuestión de tirar del hilo, tú tiras del hilo en el libro, por ejemplo, sabiendo lo que un visitador médico puede gastar al año o el presupuesto que tiene un visitador médico al año para temas de regalos a los médicos, podemos calcular también pues cuánto esa empresa o su empresa destina al año a esos temas de regalos, incentivos a médicos. Cuentas en tu libro algunos casos, no sé, por ejemplo, algunas empresas, cuánto están gastando en ese terreno al año, cuánto se gasta al año una empresa farmacéutica en tema de incentivos y regalos para médicos.
Sí, en el libro doy bastantes cifras, no recuerdo cuánto pueden gastar al año, pero creo recordar, por ejemplo, este visitador asturiano me pasó unos documentos por los cuales una de las partidas trimestrales que entregaba a cada visitador de los 150 que solía tener, no sé si eran 150 o 75, bueno, un montón de visitadores, pero partida trimestral solo para dinero contante y sonante para los médicos eran 14.000 euros, creo, eso un solo trimestre de un solo laboratorio de un solo visitador. Multiplica por los cuatro trimestres que tiene al año, multiplica por las varias líneas que lleva cada visitador, porque esta es solo era una de las líneas de productos, y multiplícalo por a lo mejor la media de 100 visitadores que pueda tener un laboratorio de tamaño medio grande y por todos los que hay. Es escandaloso. Ten en cuenta que, por dar otra cifra, por ejemplo, en el Estado español, al año los laboratorios médicos dedican a promoción y marketing 2.500 millones de euros, solo a promoción y marketing. Esto es bastante más de lo que dedican a investigación y desarrollo, por cierto, ¿eh? Pero 2.500 millones, tú imagínate lo que pueden llegar a facturar, porque eso es la inversión para luego recuperarla y con un beneficio.
Eso te quería preguntar. Claro, tienen luego los laboratorios manera de saber si recuperan o no, pueden saber luego, y no sé si es legal, qué receta cada médico de su producto, que no, o sea, que cómo va la inversión.
Pues efectivamente tiene unas herramientas muy poderosas, tienen unos estadillos que es otra industria paralela. Hay dos empresas que se llaman IMS Health, una gran multinacional de marketing farmacéutico, y otra que se llaman CloseUp, y ellos lo que se dedican es a investigar, hacer estudios de mercado entre los médicos para saber qué están recetando, ¿no? Entonces, con esos parámetros bastante exhaustivos de IMS Health y de CloseUp, los laboratorios disponen, a precio bastante elevado, porque les los compran caros, esos datos cuestan bastante, saben exactamente que pueden llegar a saber qué está exactamente consiguiendo de recetas cada visitador de cada línea de cada laboratorio, ¿no? De hecho, una de las peleas de los trabajadores de la industria con los trabajadores de IMS Health es precisamente la acusación de los visitadores médicos a los de IMS Health de que su salario depende de lo que estén reflejando de ventas reales, claro, porque el visitador puede reportar X recetas conseguidas de X medicamento cada mes a su laboratorio, pero el laboratorio luego contrasta con IMS Health o con otras empresas a ver si es verdad que los médicos que él visita han recetado todo esto. La verdad es que suena bastante sucio y repugnante, como puedes comprobar, todo este mercadeo que en el fondo de lo que estamos hablando es de la salud de las personas, rigurosamente estratificada y mercantilizada. Simplemente terminar eso, que el control, no le quepa duda a nadie que nos esté escuchando, que el control que tiene la industria sobre lo que receta los medicamentos y sobre qué ha conseguido cada visitador con los incentivos en dinero y en regalos que cada trimestre o cada mes se le da es exhaustivo, porque luego hacen las cuentas, luego saben cuánto dinero se ha gastado en cada médico, cada año, cada visitador, y cuánto beneficio le ha reportado. O sea, es que esto se lleva, pero yo he tenido acceso, y lo enseño en el libro, a documentos de la contabilidad interna de los laboratorios donde se refleja todo esto.
En este libro no lo cuentas, me imagino también, no sé si pasa con las farmacias, también las farmacias el sistema es similar, también hay visitadores médicos de farmacias, también las farmacias pueden decidir qué te dan o qué no te dan en función de lo que reciben.
Efectivamente, las resistencias de los médicos ante esta falta de ética e inmoralidad que se está cargando la medicina poco a poco son cada vez mayores, cada vez hay más médicos rebeldes, y también cuento el nacimiento de la plataforma No Gracias de Médicos por la Ética en mi libro, y entonces se está trasladando también a otros ámbitos, como el ámbito hospitalario, las gerencias de hospitales y los decisores de compras de medicamentos, y se está trasladando a las farmacias también. O sea que el mismo modelo de compensaciones, bonificaciones, regalos, se están repitiendo en esos otros ámbitos. Claro, la industria farmacéutica además está atravesando una crisis, yo siempre digo que una dulce crisis, pero están en los últimos años teniendo problemas para encontrar nuevos medicamentos, y las patentes de los medicamentos más jugosos económicamente están venciendo, con lo cual están creando nuevas presiones sobre el sistema sanitario. O sea que sí, llevas razón.
Hablando de las gerencias de los hospitales o de las consejerías de salud, eso sí lo cuentas, claro, muchos de los consejeros o muchos de los jefes en un momento dado de las consejerías de salud o de los hospitales luego son jefes o trabajadores de las multinacionales, o al revés, ¿no? Primero las multinacionales y luego de las consejerías de salud.
Efectivamente, es el fenómeno de las revolving doors, ¿no?, que dicen los anglosajones, puertas giratorias. Bueno, pues por poner un ejemplo, irnos a, y tirar ya hacia arriba del todo, el exministro de Sanidad, el anterior, ¿cómo se llama el valenciano?
Bernat Soria.
Bernat Soria, ¿no? Alicantino, creo que es. Bueno, pues tardó 2 años y medio en dejar la máxima responsabilidad de la salud de los españoles al mando a su mando para pasar a hacer estudios de mercado y estudios sobre la sostenibilidad del sistema sanitario español para el laboratorio Abbott. O sea que ahí tienes un gran ejemplo. Y por poner otro ejemplo, si queremos, de otros muy grave y yéndonos a otro país. En Estados Unidos, por ejemplo, la máxima responsable de la sección de vacunas de los CDC, que son los Centros de Información de Enfermedades, son organismos públicos de un tamaño descomunal, que controlan y vigilan la salud de la población, vaya, pues pasó a la sección de vacunas de Merck en 0, que dicen los jóvenes, ¿no? O sea, de ser la mayor representante pública en tomar decisiones sobre vacunas a ser pues la gran capataz de una grandísima multinacional farmacéutica con amplias vacunas que coloca.
La última cosa, Miguel, no sé si hay alguna alternativa, alguna solución, algo que esté funcionando a este modelo, si se está haciendo algo para intentar cambiar las cosas.
Hay esperanza porque, como te comentaba antes, tanto los médicos están rebelándose contra esto. Se creó hace un par de años y medio la plataforma No Gracias de Médicos por la Ética, o de Profesionales Sanitarios por la Ética, porque hay de todo, hay enfermeras, enfermeros, hay de todo, y se han creado, por ejemplo, los estudiantes, ahí en Bilbao tenéis una sección además potente de estudiantes que se denominan farmacríticos. Son estudiantes de medicina que están muy en sintonía con la plataforma No Gracias, y no quieren apostar por la ética, por la transparencia en la relación con las industrias privadas en temas sanitarios. Están haciendo cosas interesantes, están haciendo congresos, ya te digo, en Bilbao ha habido uno hace un año por ahí, muy interesantes. Y luego, por ejemplo, pues por irnos a otros espacios, en Extremadura se ha creado un observatorio de evaluación de medicamentos con profesionales muy cualificados, que lo que están haciendo es investigar los principios activos nuevos que se están patentando y colocando en el mercado, los ya aprobados por la Agencia Española de Medicamentos, para ver si realmente tienen un beneficio-coste y una seguridad y eficacia comprobada. Y los resultados son muy interesantes, porque están descubriendo que efectivamente muchos medicamentos nuevos, como citábamos antes, no son tan nuevos y no merecerían ser pagados por el sistema sanitario por su baja calidad, su poca seguridad o su nula relación beneficio-coste. O sea, no producen casi beneficios y tienen un coste enorme. Y esta gente de la evaluación, de la Oficina de Evaluación de Medicamentos de Extremadura, lo que ha hecho novedoso es crear una especie de visitadores médicos independientes con esas informaciones científicas científicas que están consiguiendo, forman a farmacéuticos del sistema sanitario que visitan a los médicos de los centros de salud, y han visitado ya a un montón de médicos, hace unos meses a 800 médicos de los centros de salud extremeños ya habían sido visitados por estos farmacéuticos, que con esa información no sesgada por la industria, muy real, están informando a los médicos. Y por cierto, las encuestas que se han hecho entre los médicos están muy contentos y muy satisfechos con esa iniciativa, porque se dan cuenta de que esa es la manera de tener buena información sobre los nuevos fármacos, pero de una manera no sesgada por la industria. O sea que están habiendo movimientos muy interesantes, muy esperanzadores dentro del ámbito sanitario, y lo que tenemos que hacer eso es, los ciudadanos también, es inmiscuirnos en esto y apoyar esos movimientos.
Pues con estos pasitos que se van dando vamos a quedarnos. Muchísimas gracias, Miguel. Laboratorio de Médicos, Viaje al Interior de la Medicina y la Industria Farmacéutica, es el libro. Península lo ha publicado. Muchísimas gracias, Miguel.
Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo, hasta luego.
Un saludo, hasta luego, chao.
Se dice que si uno no quiere, dos no se pelean, no sé si es verdad. Estrellan sus cornamentas los ejemplares del reino animal. Y en cuanto crucé la puerta, fui preparando mis argumentos. Fue declarado nulo nuestro combate al primer intento. Los amores reñidos serán todo lo que tú quieras. Yo me siento como un trozo de carne que ha sido arrojado a las fieras. Que si uno no quiere, dos no se pelean, pero ha vuelto a pasar. Y es que el bicho que te haya picado bien merece un documental. No tengo que buscar fuera nada que tenga en la casa. Vete, sal tú también, date una vuelta a ver si se te pasa. Los amores reñidos serán todo lo que tú quieras. Yo me siento como un trozo de carne que ha sido arrojado a las fieras.
Los amores reñidos, señor Chinarro, su cantante, su líder, esta tarde a las 8 en Bilbao, en la sala BBK. Nosotros mañana regresamos a las 10 de la mañana con ese programa especial, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tastás toma las plazas. Hasta mañana.
Estrellan sus cornamentas los ejemplares del reino animal. Y en cuanto crucé la puerta, vi que la cara es el espejo del la...